Hola Paco. Hoy es Nochebuena del 2021 y tú, hace un mes y 3 días que estás muerto. Yo estoy en un lugar extraño sola, esperando a que mi jefa vuelva de celebrar la Navidad con los suyos. Solo ha habido una persona que ha intentado llamarme, un gran amigo y una gran persona, como tú bien lo definiste durante muchos años. Pero yo me siento tan mal, Paco, tan mal, que soy incapaz de coger el teléfono a nadie. Es mi primera Nochebuena sin ti. No sé si tendré muchas noches más de vida o si me quitaré mi propia vida. No lo sé. Solo te pido en esta carta abierta, allá donde quiera que esté tu espíritu, igual que me pongo tu ropa para sentirte dentro te pido que tu espíritu entre dentro de mí y que me ayudes y me conduzcas en la poca mala vida que me quede. Y quiero decirte que me arrepiento de el millón de cosas que no hice contigo, del millón de palabras que no te dije. Te recuerdo que antes de partir, yo me acerqué a ti, te acaricié, te pasé mi dedo por tu boca y te dije al oído que les llevaras la contraria a todos, que tú podías con esto, pero que si era tu decisión, que mi mano estaba allí, contigo. Y que lo que tú decidieras estaba bien decidido. Y qué casualidad que encuentras me di la vuelta para ir a por la chaqueta porque de repente un frío helador me inundó. Así que por la chaqueta que estaba en el sofá de la habitación. Y cuando volví ya vi que tu tórax no se movía. No se movía. Me arrepiento de las muchas veces que peleamos. Me arrepiento de las muchas veces que nos sonreímos. Me arrepiento de lo mucho que juntos sufrimos, pero no me arrepiento de haberte conocido. Eras la mejor, siempre has sido una buena persona. La mejor y más grande persona que pude encontrar sobre la faz de la tierra. Y ayudaste a que creciera mi autoestima. Una autoestima que tenía que haber ayudado a que creciera, no contribuyó a ella. Sin ti la vida ya no tiene mucho sentido, pero una parte de mí me dice que tengo que seguir viviendo, aunque no sé bien para qué. Y la otra me dice que no vale la pena. Y en esa lucha me encuentro, Paco, mi querido Paco. Siempre tuviste casas prestadas, fuera la de tu madre, fuera esta que ahora aún tenemos, o fuera ahora en la que estás. Y en esa última, tu casa prestada, que es la tumba de mis padres, estate tranquilo y estate sereno, con el alma tranquila y serena. Que aunque no le agradaras mucho a mi madre, que es la única que te conoció, yo te aseguro que a mi padre, que no te conoció, tú sí que le habrías agradado, porque eras buena gente, una buena persona. Y eso mi padre lo sabía ver. Independientemente de eso, estás ocupando mi lugar. Pero es que siempre has ocupado un lugar en mí. Y por eso, porque siempre has ocupado un lugar en mí. Desde el minuto cero en que yo te conocí y se me cayeron los libros, ¿te acuerdas? Yo, solo una inmadura lleva libros a una primera cita. Yo llevaba libros. Yo llevaba libros. Había cogido un tren para ir a verte a aquella ciudad, la tuya, después de recibir tus cartas, tras aquella primera cita. En aquel lugar, mandaste una carta. Yo te devolví otra y como yo era de la Renfe, decidí que aquel muchacho ya maduro, de constitución fuerte que yo había conocido en el Chapó, tenía que verlo en su tierra. Y fui para allá, con mi falda acampanada a cuadros, mi mochila negra a la espalda y un montón de nervios, preocupación, pero también de ilusión. Quería que lo que había empezado en Palencia continuara en Valladolid. Y continuó en Valladolid. Yo primero te veía pues como el padre, como el amigo, más como el amigo y como el padre que como otra cosa. Pero tú me fuiste ganando poco a poco. Y aunque ojalá las cosas nos hubieran ido de otra manera y yo no hubiera sido tan dura, ni tú tampoco conmigo, y no hubiéramos perdido los nervios tanto, el uno yo contigo y tú conmigo, yo te aseguro, Paco, que yo siempre te he querido. Antes de ir al hospital me lo preguntaste y te dije, claro que te quiero. Precisamente porque te quiero y porque te necesito, quiero que luches y salgas de esta, que tú has salido de muchas últimamente y muy gordas. Y tienes que volver a conseguir salir, salir adelante. Pero esta vez no lo has conseguido. No lo has conseguido. En fin, nadie es perfecto. Alguna vez tenía que ser, ¿verdad? Dios te ha llevado con él y tú, un poco cabreado, te has marchado. Estabas cabreado con la gente de tu sangre porque decidieron no ayudarte. Decidieron que les importaba cero a quién contáramos nuestra situación, sea la televisión o al Papa, y que yo tenía la culpa de todo cuando no la tenía. Cuando tú y yo bien sabemos que el que no quiso que le compráramos aquella parte del sexto de ladrillo fue el pequeñín de los tuyos, que lo que quería era documento privado y precio de mercado. Y yo decía que sí, precio de mercado sí, pero documento público. Pero como no cedimos a la primera en lo del documento privado, pues a modo de venganza y por pura maldad, decidió vender esa parte a una persona ajena a nosotros, por precio de mercado, que por supuesto se lo habríamos dado, y documento público, porque aprovechó el momento en el que aún no costaba su deuda como tal en la Seguridad Social. Por 100.000 veces que cuente esta historia, Paco, nadie nos creerá ni a ti ni a mí. Yo me pregunto, ¿qué es lo que hicimos para que nadie nos creyera y qué es lo que hicimos para que nadie nos quisiera? ¿Por qué las mentiras del pequeñín siempre fueron más poderosas, incluso 14 años después, que nuestra verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? No le encuentro sentido, ni le encuentro respuesta. No encuentro sentido ni respuesta a mi pregunta. Y yo, pues como tú, en 14 años sufrí. Sufrí la incomunicación y lo que ocurrió después. Pero parece ser que lo que yo sufrí con lo tuyo y con lo mío, con lo que vivimos por las dos partes, a nadie importa, que solo importa lo que sufrió cada uno y que en base a aquel sufrimiento del pasado, pues tal y como me dijo una señora una vez, hasta los clavos de la puerta se ha puesto contra mí. Esa señora era una vecina mía, Paco. Alguna vez te hablé de ella. Una vecina que decía que adivinaba. Mira, a mí no me dijo mucho de mi futuro, pero sí me dijo eso, que hasta los clavos de la puerta se volverían en contra mía. Y te aseguro que se han puesto. Pero entre clavo y clavo. Por favor, entra con tu espíritu dentro de mí. Entra con tu espíritu dentro de mí. Dame fuerzas para luchar. Dame fuerzas para poder seguir contando tu historia y la mía. Y poder gritar al mundo que tanto tú, Paco, como yo éramos inocentes. Que lo único que hicimos fue sufrir las consecuencias de la maldad de una mala persona. El pequeñín de los tuyos y las del miedo de otras personas que no confiaban en mí, pero porque se las había enseñado a no confiar en mí. Fueron demasiados años describiendo esa persona que era mi madre, mi personalidad y diciendo para lo que yo valía o dejaba de valer. Tú un día me dijiste que yo era tu Elisa. Y con eso vi que yo estaba en un pedestal en el que tú me ponías. Es que yo no sabía si realmente me lo merecía o no. Lo que no fui capaz de decirte nunca es en qué pedestal te tenía yo. Paco, estabas muy arriba y sigues estando arriba. Sea en el cielo, si es que existe, o en Dios, en los brazos de tu madre. A mí me habría gustado que tú estuvieras con tu madre, no ahí donde estás. Y si estás ahí, fue por aquella frase dicha por el patriarca de los tuyos. Nos importa cero a quién cuentes vuestra situación, si a la televisión o al Papa. Nosotros tenemos la conciencia tranquila. Palabras más dolorosas e hirientes no se pudieron decir. Yo nunca les amenacé, yo simplemente les decía a esos que tenía que ver contigo que necesitábamos tu ayuda y la necesitábamos de verdad, o tendría que hablar con algún medio de comunicación. ¿Por qué? Y eso no era una amenaza, pues porque necesitábamos esa ayuda, aunque solo fuera para tener una simple grúa, señores. 800 euros, una simple grúa. Que yo, mal que les pese a todos, no me podía permitir en poner ese dinero sobre la mesa, igual que no me podía permitir poner el otro, porque si me ponía eso, pues antes me iba a la calle y no sé, ahí me equivoqué, tuve que haber comprado la dichosa grúa. Y tal vez haberte dejado que volvieras a hablar con las mismas personas que tú decías que te habían hecho mucho daño y te lo iban a seguir haciendo si no hablabas con ellos, pero que yo te decía, y de nada ha servido hablar todos estos años, todos estos meses, todos estos años callamos y todos estos meses hablamos, y de nada ha servido hablar, porque las mentiras del pequeñín son más importantes que tu verdad y la mía, Paco. Desengáñate, que a tu hermana le molestaba mucho que tú la llamaras por WhatsApp. ¿Cómo es posible que a una hermana le moleste que un hermano le llame por WhatsApp? ¿Saben ustedes por qué? Pues porque mi pobre marido, que ya tenía una demencia vascular, le decía que él quería irse a su casa de la Rondilla. ¿Y qué culpa tenía él de no acordarse que la casa más importante de su vida, la de su madre, había sido vendida? ¿Qué culpa tenía él de tener una demencia y no querer recordar aquello que más daño le había hecho? Vender su casa de la Rondilla. Sin embargo, yo me llevé una bronca, ¿sabes, Paco, de tu hermana? Por haberte permitido que la llamaras por el WhatsApp. ¿Qué crimen de Estado era que un hermano que estaba en muy malas condiciones llamara por WhatsApp a su hermana? Señores, qué crimen de Estado y qué criminal era yo por permitir eso. Ah. Luego recibí tantas llamadas sin contestación, tantas. De esto que coges el teléfono y nadie habla. Y dices, diga, diga, y nadie contesta y intuyes quién puede ser la otra persona. El más valiente cobarde de conciencia limpia, sin duda era. El mismo que tuvo el valor de decir, el día que tú mueres, unas pocas horas después, soy fulanito, el Tenorio. Yo lo llamo ya el Tenorio, porque es mucha la comedia que él y todos los demás han hecho. Ya era tarde. La llamada ya era tarde. ¿Para qué? Ya no llegaba a tiempo. Tiempo tuvo todo el del mundo, el mismo que emplearon en presentarse a la velocidad del sonido el día de tu funeral en el tanatorio. Ese mismo tiempo lo podían haber empleado cualquiera de ellos en venir a esta ciudad en la que tú y yo vivimos y venir a verte a ti en persona, ni come ni leches, que eres su hermano. en ir a verte a ti y hablar conmigo, que yo les habría enseñado todo y explicado todo tal y como yo lo sabía, que hablando se entiende la gente. Se entiende la gente que quiere entenderse, claro. No la que por orgullo decide que uno es el malo de la película y los otros son los buenos. Pues resulta que ni los malos somos tan malos, ni lo hemos sido nunca, ni los buenos eran tan buenos, ni lo fueron nunca. Y ahora estoy aquí sola, en esta noche buena. Espero que las horas corran pronto para que llegue mi jefa y pueda seguir cuidando de ella. Ella, como tú, es también oxígeno dependiente. Y su hija ha tenido el corazón de dejarme trabajar aquí. El tiempo de trabajo va a ser breve. Un mes, a lo sumo dos. Toco madera si llega a ser uno. Pero aquí estoy, pensando en ti, en un sitio que no es el mío. Y llorando por ti, Paco. No creo que nunca pueda parar de llorar por ti. Porque cuando no lloro, no tengo lágrimas en los ojos. Sigues estando en mi cabeza 24 horas al día. 24 horas al día está Paco dentro de mi cabeza. Y aunque la señora que tenía que ver conmigo y era mi madre decía de ti, cuatro nombres tiene mi Paco. Paco, Paco y Paco. Tú eres mi Paco, Paco. Tú eres mi Paco. Y ahora estás allí con mis padres. Hasta que quieran sacarte, si es que quieren. La opción de llevarte con ellos la tuvieron, de una manera o de otra. En fin, yo no lo voy a impedir, pero tampoco voy a colaborar en que salgas de allí. Porque yo, con quien quiero estar, Paco, es contigo. Por lo tanto, es la maldita pandemia. Me asesina, ha oído poner fin a mi vida. Yo quiero que se me entierre incinerada dentro de tu tumba, que se esparzan mis cenizas dentro de tu ataúd. Porque quiero descansar contigo eternamente. Y ojalá algún día alguien lo cumpla. Pero no sé si ocurrirá, porque resulta que me tengo que ganar algo que creo que nunca he tenido. Mi propia familia, que creo haberla perdido, pero la perdí porque decidieron ayudarme y luego me vieron como el demonio sin serlo, solo por haber pedido su ayuda. Nunca entenderé al ser humano. Nunca lo entenderé. Paco, estoy rota por dentro, rota por fuera. Tengo ansiedad infinita. Te imagino con tu camiseta favorita, la del Real Valladolid. Así, frío como estaba tu cadáver. Las dos veces que te besé, el primer día en el tanatorio y el último antes de ir a la iglesia, tú estabas frío, muy frío, como todos los cadáveres. Pero la última vez que te besé, había algo diferente. Creo que sonreías. Porque creo que aquellos que esperabas en vida y que no fueron capaces de llegar a tiempo, ni de verte en vivo y en directo, ni dejar de creerse sus propias mentiras, ni de dejar de creer al mentiroso del pequeñín, que con sus mentiras mantenidas durante 14 años, pues decidió rematarnos a ti y a mí a consecuencia de aquella última frase, de aquella cartita y aquel papelito venenoso que nos mandaron en septiembre. Tú sabes que tú y yo decidimos deprimirnos más. Y dejamos de comer los dos. Tú no comías, yo tampoco comía. Y al no comer ni beber, empezaron las obstrucciones intestinales, la bajada de defensas, las lesiones cutáneas. Todo vino rodado y vino muy rápido. Porque de la pena también decide uno morirse. Y tú decidiste morirte de pena. Yo tenía tu misma pena y rabia e impotencia. porque yo era inocente y tú también. Y decidieron echarme a mí culpas que yo no tenía. Y tú sabes que yo no las tenía. Y de nada sirvió que yo mandara vídeos a unos y a otros tuyos diciendo la verdad, tu verdad, nuestra verdad. No sirvió de nada. Ni del mes, los vídeos del Messenger, ni los vídeos del Facebook. Nada sirvió de nada. Solo valía lo que ellos llamaban conciencia. ¿Y ahora dónde está su conciencia? ¿Para qué querían la conciencia limpia? Para acercarte por depresión al cementerio. ¿Para qué querían la valentía de llegar en nada de tiempo al tanatorio? Esa misma valentía de llegar en nada de tiempo al tanatorio de Palencia tenían que haber tenido en llegar en nada de tiempo a nuestra casa, a verte a ti y hablar conmigo. Pero no, la gente valiente no suele hacer lo que debe, sino lo que no debe. Y suele emplear palabras hirientes y dañinas para rematar a la gente. Y a ti y a mí, Paco, mi Paco, nos ha rematado. Yo intento sobrevivir con este trabajo. Hoy se me ha acercado el gato de la casa y ahora está en su habitación durmiendo o intentando dormir. Se me ha acercado. Y he conseguido acariciar el gato. Pero, aunque veo un retrato muy bonito de una señora, la abuela de la casa, con un gato entre los brazos, yo también busco un gato. Gato o un ser humano que me quiera. Porque tú, que eras el ser humano más importante de mi vida, ya no estás aquí, ya no estás aquí. Dios mío, voy a parar, que ya no puedo más. 24 de 2021. Estoy viendo dibujos animados, a ver si me animo. Pero no puedo olvidar una rosa robada sobre tu caja de muerto. Hay quien tuvo la poca valentía de no gastarse ni un euro ni en comprarte una triste rosa roja que poner sobre tu ataúd. ¿Quién fue? Doy por hecho que fue mujer. Ese detalle mal gestionado, solo puede tener una mujer. Mal gestionado porque cuando uno pone flores a un muerto, conviene que esas flores las pague él, que no sea el propio muerto y su mujer el que las hayan pagado. Y esta es la historia de mi pobre marido muerto, el 29 de noviembre, a quien ciertos individuos que tenían que ver con él se dieron mucha, pero mucha prisa en llegar a verle muerto en el tanatorio, pero no se dieron absolutamente ninguna prisa en llegar a verle vivo en persona, bien en un hospital, bien en su propia casa. No, ellos tenían la conciencia tranquila, les importaba cero a quién contáramos nuestra situación, si a la televisión o al Papa. Ahora tengo a mi lado un compañero silente que tan solo maulla. Es un gato. Ojalá mi marido estuviera dentro de mi cuerpo o se transformara de gato a hombre y apareciera ante mí. Ya no estás aquí. Igual que te pusieron una rosa robada, robada de tu propio bolsillo, de nuestro propio bolsillo, sobre tu ataúd, esos que se llamaban hermanillos, también te robaron tu techo. Puesto que el pequeñín mintió y tú intentaste advertirles de ello, se negó a que le compráramos su parte porque yo quería documento público. y él quería a toda costa documento privado. Y a modo de venganza, como a la primera no cedimos en lo del documento público, privado, pues a modo de venganza terminó vendiéndole a otro por ese mismo documento privado aquello que no quiso comprar, que no quiso pagar, que no quiso que le pagáramos. Fue él el que no quiso. Sin embargo, da la vuelta a la historia y dice que los que no quisimos fuimos nosotros. Pues que sepa el mundo entero y quien alguna vez lo escuche, que yo tuve un pariente por parte de mi marido que por deber debía hasta callarse, puesto que debía dinero a la Seguridad Social, que descubrimos todas sus trampas y deudas a través del recaudador de la Seguridad Social de Valladolid, según se ha salgado, y a través de un funcionario del juzgado de Valladolid que nos dejó ver todas sus deudas en el ordenador, a petición de Sal Salgado, que nuestro abogado, el señor alcalde, nos advirtió que no colaboráramos en un alzamiento de bienes, o tendríamos que pagar dos veces esa misma parte, seríamos castigados, pagándole la deuda a la institución pública, la Seguridad Social y al propio individuo pequeñín mentiroso. Eso mismo se lo dijo a uno de los hermanitos de mi marido, quien hizo oídos sordos a lo que nuestro abogado le contaba. El propio Sal Salgado, jefe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de Valladolid, nos advirtió que no colaboráramos en un alzamiento de bienes y nos dio su teléfono personal para que el día de la escrituración nosotros le avisáramos diciendo lugar, día y hora, a fin de que él se pusiera en contacto con el notario y el pequeñín de los que tenían que ver con mi marido no cobrara. Pero igual que en ese momento puntual de la escrituración de la casa de mi suegra, mi marido se negó a traicionar a su hermano el pequeñín, que no ha hecho más que traicionarle, matarle y rematarle con todas sus mentiras a lo largo de su vida. Tampoco le delató ni le traicionó cuando un policía llamó al teléfono particular de mi marido preguntando por el pequeñín de sus hermanos, puesto que por lo visto había vendido y comprado trasteros sin ser realmente dueño y a prestamistas, y se los había vendido a gente de a pie, porque como siempre él todo lo hace en documentos privados, porque todo le conviene hacerlo en documentos privados para no ser encontrado. Y 14 años después lo único que importa siguen siendo las mentiras del pequeñín, señores. Solo importan las mentiras del pequeñín, y con esas mismas mentiras nos han matado y rematado, haciéndonos sentir culpables tanto a mí, que no lo soy ni lo he sido nunca, como a mi propio marido, haciéndole sentir despreciado, porque nos importa cero a quién contéis vuestra situación, si a la televisión o al Papa. ¿Cómo creía el patriarca de los Tenorio, hermanito mayor de mi marido, que se iba a sentir su hermano tercero tras leer aquella frase? ¿Cómo creía que se iba a sentir? Pues mire, si no lo sabe nadie, el hermano tercero, al leer la frase cruel del hermano primero, nos importa cero a quién contéis vuestra situación, a la televisión o al Papa, pues el hermano tercero, que era mi marido, al leer la frase del hermano primero, lo que hizo fue deprimirse, dejar de comer, dejar de beber y empeorar gravemente y a la velocidad del sonido de todas y cada una de sus enfermedades. O sea que mi marido en parte se ha muerto de pena, porque de pena también te puedes dejar ir al otro mundo. ¿Saben ustedes? Pero esos que se llaman familia y que eran hermanos de mi marido decían que tenían la conciencia tranquila y limpia, muy limpia, muy limpia. Pues no sé dónde estaba la limpieza. Y hay quien incluso, sin tener que ver con ellos y sin conocerlos, les ha defendido, hablando de castañas del fuego. Hay muchos fuegos y muchas castañas. Pero resulta que las castañas del rencor y del dolor hacia personas inocentes son las que más fácil se desarrollan. Y en la vida siempre hay alguien que nos saca las castañas del fuego, a veces, si tiene suerte, sea un padre, una madre, un hermano, cuanto más lo necesita y estás a punto de tirar la bandera abajo o de rendirte, suele haber en las buenas historias madres, padres o hermanas que te sacan las castañas del fuego, te dan el último empujón, sea del tipo que sea, y te sacan para adelante. Pero que una persona desesperada pida a sus cuñados ayuda, porque realmente la necesitábamos mi marido y yo, me transformó en una mala persona ante los ojos de todo el mundo. ¿Cuándo cambió el mundo en un segundo? ¿Cuándo? cuando lo blanco se hizo negro, cuando lo negro se hizo blanco y cuando los inocentes pasamos a ser culpables. ¿En qué fracción de segundo ocurrió eso? ¿En qué fracción de segundo el mundo entero decidió odiarme? Y decidió volverse cual clavos de puerta contra mí. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Sobre todo, ¿por qué? Hay unos zapatos que nadie quiere calzar. Son los míos y los de mi marido. Los de mi marido ya no pueden ser calzados porque tiempo tuvieron quienes decían quererle e importarle de venir a verle, venir a visitarle, hablar con él y resolver en vivo y en directo los problemas surgidos con nosotros dos. Y en cuanto a los zapatos que yo calzo y que ya nadie valora, aunque todo el mundo tenga problemas, que los tiene, el mayor problema del mundo, bajo mi punto de vista, es que no quiere verbalizar esos problemas. Si una persona no quiere verbalizarme sus problemas, sus emociones y sus sentimientos, y decide posicionarse de un lado concreto, sin antes pensar cómo se siente cada uno estando en todos y cada uno de los lugares, pues no obrará con justicia. Porque antes de juzgar a otros suele ser bueno ponerse en todos y cada uno de los lugares. Pero yo, señores, yo no creo en la justicia, no creo en la humanidad, no creo en nada terminado en DAS. He perdido la fe en el mundo y en las personas. Aunque ahora me siento a gusto en esta casa y estoy deseando que vuelva la jefa para poderla ayudar a tope y poderle ser útil a alguien. Necesito trabajo y necesito vida. Lo malo es que la gente a la que yo he querido y apreciado o estimado a lo largo de mi vida ha decidido que yo soy la mala de la película. Y yo me sigo preguntando por qué yo soy la mala de la película o por qué los demás piensan que lo soy, si yo solo soy una sufridora nata que no he hecho más que sufrir y buscar salidas a los infiernos de mi vida. Y no he encontrado esas salidas muchas veces, demasiadas. No entiendo nada, no entiendo la vida, sí, no la entiendo. Desde tu alma de gato tú la entiendes, entiendes a los humanos, Chiri, porque yo no los entiendo. Creo que moriré sin entenderlo. En fin, los humanos tienen un lado bueno que se lo sacan a pasear un breve periodo de tiempo y un lado muy malo que siempre, casi siempre, lo sacan de paseo.
Hola Paco, ¿cómo estás? Siempre te decía eso cada vez que venía de comprar la comida en el día y entraba en casa, lo primero era ir a verte y decirte ¿cómo estás? Ahora, Paco, ya no puedo decirte. Hola, ¿cómo estás? Sabes, no he pasado las Navidades solas del todo, pero he vivido en un sitio virtual donde todo era virtual, hasta los apoyos. Como la vida misma. Te he hecho tanto de menos, Paco, que... Y tengo el corazón tan roto, Paco, que... Que no sé si podré vivir. Yo creo, Paco, que... Tu espíritu debe entrar dentro de mí. Y... Yo me pongo tu ropa, como que soy tú. Y como ha estado en contacto con tu cuerpo, pues ahora está en contacto con el mío. Paco, te necesito. Paco, te necesito mucho. Mucho más de lo que yo pensaba. A veces la gente no entiende y exige perfección a otro, sin darse cuenta que, en vez de hacer críticas constructivas, Paco, están haciendo juicios de valor destructivos. Una crítica constructiva es, por ejemplo, yo pienso que tú eres esto o lo otro y la razón por la que lo pienso es esta o lo otra y sería mejor que hicieras esto o lo otro. Pero la gente no se para en esa, en hablar desde el corazón, sino que directamente hablan desde el cerebro. Y no les importa, con la mayor frialdad del mundo, hacerte daño. Antes tú estabas en mi mundo y tú eras mi apoyo integral, emocional y de todo tipo, sobre todo el emocional. Yo te veía como el padre, el amigo, pero ahora no estás. Y aunque tuvimos muchas peleas, porque tuvimos muchas peleas, qué gran pérdida de tiempo, por cierto, yo te quería, y te quería, y te sigo queriendo. Estás sobre las cajas de mi madre y de mi padre. Y estás allí con ellos, las tres personas, de las cuales dos, mi padre y tú, habéis sido los únicos que se puede decir que me han querido. Paco, tuvieras las enfermedades que tuvieras, yo te quería. No sabía cuánto. Y hasta cuánto. Hasta que te he perdido. Y ahora el dolor. Es insoportable. Ay, Paco. Carta abierta, Paco. Este 16 de enero del 2022, en el que ya no estás conmigo, desde el 29 de noviembre del 2021.